La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
La cocina del periodismo, 10 años.
60 minutos analizando los medios.
60 minutos analizando los medios.
Analizando los medios.
La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, el programa que realizamos los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por Alejandro Di Giacomo. Mi nombre es Eugenia Barrio Nuevo y no estoy sola, estoy acompañada, muy bien acompañada, puedo decirlo, por Camila Bonetti. ¿Cómo estás?
Bien, Euge, ¿vos?
Bien, muy bien. Mucha información para comentar hoy.
Sí, exacto. ¿Empezamos a saludar?
Dale. La producción está conformada por Laura Cañupán, Esteban del Campo Bagú, y hoy tenemos a Laura Garzón.
Hola,
como invitada,
¿cómo están?
Especial.
Sí, es que la producción acá me hace señas, entonces
y
me
tenemos
pierdo, pero bueno.
A dos integrantes nuevos.
Sí, a tres.
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 Vamos
tres.
A decir los nombres, son Carla, Javier y...
Emiliano.
Emiliano.
Se quedó. Saludamos a Lucas Jaquet, acá manejando el control.
Besos, tirar, manda besos, sí, ajá. Besos,
tenemos...
sí, besos. Para mí no, bueno, gracias.
17 grados hace, está lindo.
Está lindo, es una linda tarde-noche.
¿Está para salir?
Sí, el que quiera salir.
Está muy lindo, sí. Bueno, vamos a recordar, a decir las vías de comunicación, Euge.
Bueno, tenemos nuestro blog, lacocinadelperiodismo.wordpress.com. En Twitter también nos pueden seguir, nuestro usuario es lacocina2010. También tenemos teléfonos, el 5197-5338, que es el contestador, y el 4899-1647, la producción. Bueno, ¿te parece que empecemos a hablar del tema?
Dale, y justamente tenemos por eso a nuestra invitada especial, a la colombiana aquí querida Laura Garzón, porque vamos a estar hablando de las elecciones en Colombia que se definieron en segunda vuelta el domingo pasado.
20 de junio.
El 20 de junio, donde se impuso el candidato oficialista Juan Manuel Santos con el 69% de los votos contra Antanas Mockus del Partido Verde, que sacó solamente el 29%. Recordemos que hubo una primera vuelta el 30 de mayo, hace tres semanas atrás, donde, bueno, se desató una polémica por empezar porque las encuestas declaraban más o menos un empate técnico, pero al fin... Y al cabo, en la primera vuelta hubo una gran diferencia de votos,
bastante,
¿no, Laura?
En la primera vuelta los resultados fueron del 46,6% a favor de Santos, a diferencia de Mockus, que tuvo solamente un 21,5%.
Bien, ¿qué pudo haber pasado, Euge, con este tema?
Bueno, no sé, lo que yo les iba a comentar es que en las encuestas previas al 30 de mayo, consultoras como, por ejemplo, Ipsos Napoleón Franco decían que Santos iba a sacar el 34%, Mockus el 32% y que en segunda vuelta Mockus se iba a imponer por el 45%. Esto provocó que después de los resultados, conocidos los resultados, nos sorprendiéramos todos porque fue algo extraño.
Aparte se decía 45% hubiese ganado Mockus en la segunda,
segunda vuelta
y sacó 29% nada más. Es mucha la diferencia.
Un error bastante grande.
Sí.
Y a nivel internacional eso repercutió bastante. O sea, se decía que el Partido Verde iba a triunfar con toda la fuerza. Se le llamaba la Ola Verde. O sea, era una...
Claro.
Todo el mundo hablaba de una Ola Verde.
Un partido que tuvo gran crecimiento en los últimos años.
Es nuevo. Hablemos que el Partido Verde es un partido nuevo de hace seis meses solamente. O sea, no es como los partidos anteriores, que eran los tradicionales, liberal y conservador, que siempre habían estado. A diferencia del partido de la U, creado por el presidente Uribe.
En el 2000.
En el 2000. Que
es el tercer partido,
digamos.
El tercer
partido que ahora es el que está como llevando el bastón del poder ahora.
O sea, es del cual pertenece Santos.
Exactamente.
Partido de la U. Lau, contanos un poco, ya que, bueno, nuestro programa es sobre periodismo, vamos a hablar sobre cómo están conformados los medios de comunicación, las líneas editoriales, las alianzas políticas allá en Colombia.
Bueno, comenzamos con los diarios. Hay dos diarios que son los más importantes a nivel nacional. El primero, ahora, que es El Tiempo. El Tiempo tiene como mayoristas de las acciones al Grupo Planeta y miembros de la familia Santos. La familia Santos es una de las familias más importantes en Colombia. Sí. Tienen como su personaje en cada punto de Colombia, en partes de la industria, de la comunicación, de la política. Solo falta ver que el vicepresidente de ahora, el actual,
el de Uribe,
también Santos.
Sí.
Bueno, ahora Santos, el que quedó, que es primo hermano de este, el que fundó El Tiempo es Enrique Santos, entonces también son todos Santos.
Y Juan Manuel Santos, fue su director también del Tiempo.
También, y fue ministro de Defensa del presidente Uribe también. Entonces, ese es uno de los más importantes y se maneja ahí. El otro diario importante es El Espectador. El Espectador, que ahora pasó a manos de otro grupo muy importante, que es el Grupo Julio Mario Santo Domingo, y tuvo en el 2001, cayó en una bancarrota así total, se fue a pique, pero en el 2008 volvió a resurgir y se volvió a sacar diariamente, que antes se hacía solamente solo los domingos se sacaba. Y ahora volvió a tomar la fuerza que tenía. Y bueno, esos son los dos diarios que se
pelean. Más importantes.
Claro, los que más están siempre presentes. En cuanto a radios y televisión, está Caracol y RCN, pero ahí se dividen porque Caracol Radio ahora pertenece al Grupo Prisa, el español que también tiene acá.
Que tiene Continental,
sí,
acá.
Sí. Ah, exacto. RCN Radio, que pertenece al Grupo Ardila Lule, al igual que el canal RCN. Y el canal Caracol pertenece a Julio Mario Santo Domingo. Se viven como entre esos tres grupos. Grupo Prisa, Ardila Lule por un grupo Prisa un lado, Ardila Lule por el otro, y por el otro lado está el grupo Julio Mario Santo Domingo. Entonces esos son los tres que manejan como la red,
prensa.
Exacto, todo lo que se llama, todos los medios está dirigido por ellos.
Bien, ¿y qué líneas editoriales manejan? El grupo que no pertenece a Santos, digamos.
Igual los tres dicen que son como que muy objetivos en las cosas.
Moderados.
Que, claro, sí, ellos están en el centro de todo. Muestran la opinión de uno y muestran la opinión del otro. Nunca se tratan de ir por algún lado. Hay periodistas, claro, del Espectador que, en este caso de las elecciones, daban todas sus columnas a favor de Mocus, otros totalmente contrario a favor de Santos, pero siempre se muestra esas dos, las dos facetas, en los por lo menos en los dos diarios se muestra siempre eso, a pesar de que El Tiempo sea de la familia Santos. Siempre se muestran las dos caras.
Claro, no estar en una situación como acá en Argentina, que sí tenemos esta guerra mediática entre,
exacto,
Clarín y el gobierno.
No,
allá,
por lo menos, no existe. Por lo menos yo no lo he visto, que he vivido allá, no lo vi. Lo que sí veo es como esa muestran los dos puntos, me parece muy importante, y más en Colombia, siendo un país tan polémico y con tanta trayectoria de violencia y todo lo que transcurre, me parece que es muy importante. Bueno, y por otro lado, tenemos, aparte de estos, bueno, el canal Caracol, el canal RCN, que siempre han mantenido, se hablaba que mantenían una línea editorial muy hacia el lado uribista.
Sí.
Como que nunca sacaban cosas malas del uribismo. Solo,
sí.
Siempre era bueno, todo perfecto, se sacaban las cosas buenas. Pero a partir, más o menos, del último año y de comienzos de este año hacia acá, creo yo que se le empezó a como atacar duramente a toda la gestión de Uribe debido a dos procesos. Por un lado estuvo lo de la operación Fénix, de la cual estaba el que ahora fue presidente electo Santos.
Juan Manuel Santos como, claro, ministro de Defensa.
En ese momento.
Sí, tuvo mucho que ver en la
operación. Cuando
se
atacó a un campamento guerrillero, pero en Ecuador. O sea, en todo el límite entre Colombia y Ecuador, y se armó ese conflicto internacional entre, sí, Ecuador, Venezuela y Colombia.
Cuando mataron a Raúl Reyes.
A Raúl Reyes, uno de los capos, así, los más importantes de la guerrilla, de las FARC.
Sí.
Por un lado estaba eso. Y por otro lado, otra de las crisis que ha tenido este gobierno ha sido una crisis llamada, entre comillas, falsos positivos. Lo que quiere decir estos falsos positivos era que lo que querían mostrar, salió una lista a nivel nacional,
sí,
sobre de 19 nombres de personas desaparecidas cercano a la ciudad de Bogotá, 19 jóvenes. Después de esto, estos 19 jóvenes apareció como si hubieran sido bajas que se hubieran dado entre enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército Nacional, en, no sé, kilómetros de distancia, en la costa, por ejemplo. Hablemos que Bogotá está en el centro.
Sí.
Entonces se empezaron a dar cuenta y se empezó a destapar como esta olla en que la gente, en que el ejército mataba gente como mostrando, ah, sí, nos está yendo súper bien, vamos muy bien en la lucha contra la guerrilla, contra la violencia, contra el terrorismo. Y al fin de cuentas están matando a los propios civiles.
Esa es una de las grandes críticas que se le hace al gobierno.
Esta es la, o sea, es lo que ahorita también está en boga. O sea, Uribe no se zafa esto tan fácil.
Claro.
Esta es uno de los falsos positivos.
Igualmente, él tiene el 60% del apoyo popular. Sí, eso es lo que dicen, por lo menos las encuestas.
Sí, sí, sí. Y eso se vio también ahora. O sea, ese favoritismo por el uribismo
se empezó
a dar fue por ese éxito que tuvo contra la violencia. Lo que él siempre llegó diciendo y siempre lo dijo, que él iba a atacar con mano dura, como decía él, a lo que fuera la guerrilla.
Y eso fue muy apoyado por la población.
Claro, porque tenemos 50 años de guerra contra estos grupos revolucionarios.
Y la propuesta de Juan Manuel Santos justamente era continuar con este, profundizar el modelo de Uribe, ¿no?
Exactamente, eso se supone que va a seguir más o menos con esa misma línea.
Está bien. Bueno, para seguir hablando de este tema, estamos comunicadas con Andrés Hoyos, que es periodista y columnista del Espectador. Y además, director de Malpensante. ¿Cómo estás, Andrés Hoyos? Te saludamos desde Buenos Aires.
¿Cómo están? Aquí bien.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos hablar con vos de las elecciones recientes en Colombia y como primera pregunta queríamos preguntarte cómo fue la relación entre los medios y los candidatos durante la campaña.
Pues mira, la relación entre medios y candidatos aquí está bastante reglamentada y yo creo que es una reglamentación que hasta cierto punto se cumple. Entonces, digamos que los 7 candidatos que hubo en la primera vuelta y los 2 que quedaron para la segunda en general tuvieron una gran posibilidad de exponer sus puntos de vista, hubo gran cantidad de debates. Los debates pues no estaban muy bien producidos realmente y no siempre las preguntas eran buenas, pero de todas maneras nadie se quedó sin poder decir muy claramente lo que pensaba, que eso me parece que es importante.
Y te iba a hacer una pregunta, hola, ¿cómo estás? Te iba a preguntar, ¿quién manejaba estas preguntas? ¿Quién las realizaba o cómo se hacía esa producción de las preguntas?
Digamos que normalmente eran periodistas, los anclas de la televisión, de radio, de prensa, el director del periódico El Tiempo. Uh-huh. En general, porque esto pues perfecto nunca es, pero en general yo creo que las preguntas trataban de ser incisivas y los candidatos se defendieron. Yo por lo menos no vi una manipulación así muy clara en favor de nadie en las elecciones.
Uh-huh. Andrés, recién estábamos hablando de que hubo mucha diferencia entre las encuestas de la primera vuelta, lo que reflejaban las encuestas, y el resultado final de la votación ahí. ¿Le parece que hubo alguna intencionalidad, como se dijo, de alguna de las dos partes de que esto se muestre como un empate cuando en realidad no lo fue?
Pues mira, yo no creo. Yo creo que las encuestas fallaron por varias razones. Una es que en la semana anterior a las elecciones no se permite la divulgación de encuestas. Lo segundo es que, digamos, al candidato Santos y en general al presidente Uribe le va bien, muy bien en los pueblos, en las zonas más campesinas, en las ciudades pequeñas, donde las encuestas no se reflejan muy bien. Mientras que a Mocus y a otros candidatos les iba un poco mejor en las ciudades. Dicho esto, de todas maneras sí hubo una discrepancia, pero yo dudo mucho que estos encuestadores, que al fin y al cabo viven de eso, se expongan a manipular una encuesta, y además no se vería muy claro por qué van a manipular una encuesta buscando un empate.
Claro.
cuando básicamente pues el supuesto candidato de establecimiento era Santos y sí, hubiera ido mejor si salía mejor en las encuestas.
Claro.
¿Y pudo haber influenciado la operación Camaleón que estuvo en el medio de las dos elecciones en cuanto a la diferencia entre lo que fueron las encuestas y después el resultado?
la operación Camaleón fue después de la primera vuelta. En la primera vuelta no hubo, digamos, ningún episodio así muy notorio. Es posible que la operación Camaleón, digamos, haya coincidido con la semana anterior a la elección de segunda vuelta, pero yo no creo que ese sea el elemento decisivo, porque Mocus ya tenía un, digamos, una debilidad en la primera vuelta que era muy difícil de remontar. Digamos que como se dice en toreo, esto fue tal vez la puntilla, pero no, claro, pero no fue la estocada, pues.
Y Andrés, ¿por qué crees que, a qué se debe que menos del 50% haya acudido a las urnas en estas elecciones presidenciales?
Pues mira, aquí desde hace mucho tiempo, desde la época de Camilo Torres, se ha hablado de manera un poquito alegre para mi gusto sobre el tema de la abstención. El voto en Colombia no es obligatorio, como por ejemplo es en Argentina, creo que es en Argentina. De modo que las participaciones a veces también tienen que ver con qué tan, digamos, qué tan disputada está una elección. La elección del 98, por ejemplo, en la segunda vuelta, una participación cercana al 60%, que es históricamente muy, muy alta para Colombia. Y eso pasó porque estaban realmente en disputa, o sea, no se sabía quién iba a ganar. En este caso se sabía quién iba a ganar, sobre todo en la segunda vuelta, de modo que el nivel de abstención a mí no me parece tan dramático. Además, pues, se discute si los famosos 29 y tantos millones de electores realmente si son tantos, hay unos 3 millones por lo menos o más que viven fuera de Colombia y que por lo general participan mucho menos, de modo que el argumento de la abstención aquí nunca ha tenido, digamos, una verdadera validez para mi gusto, no indica oposición por lo menos.
Yo te iba a hacer una pregunta sobre el Partido Verde. ¿A qué crees que se debe ese crecimiento del apoyo que tuvo este partido nuevo ahora allá en Colombia?
Pues mira, el Partido Verde recogió varias cosas. Una es que, y en esto pues ya va mi opinión muy personal, el gran poder y la gran popularidad que ha tenido Uribe llevó a la gente de su círculo a tener algo que yo llamé en una columna la operación descaro. Se sentían tan seguros de todo lo que les iba a pasar a favor que empezaron a hacer cosas realmente muy, muy cuestionables desde el punto de vista de la legalidad. Y para los que saben del fútbol, digamos que ellos jugaban muy bien al lado de la línea y a veces se pasaban, o sea, sí. Esto se volvió muy peligroso, todo basado en una popularidad grande del presidente. Entonces, digamos, el otro lado, la gente que no le gusta la ilegalidad, que no le gustan los abusos, se animó y encontró que eran preferibles esta gente del centro o centro izquierda y no los muy, digamos, los un poco radicales que hay en la zona esa del polo, que realmente no han logrado, digamos, convencer a un amplio público. Ahora, eso fue hasta cierto punto y ahí se derrumbó un poco, ¿no?
Claro. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por esta comunicación y en algún otro momento te estaremos llamando nuevamente.
Bueno, muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, estábamos en comunicación con Andrés Hoyos, periodista de Colombia de
El Espectador.
El Espectador
y la revista Malpensante.
Muy bien, una de las cosas que dijo es que fue una de las cosas que más se debatió y se criticó, es que él cree que no hubo una intencionalidad en los resultados que reflejaban las encuestas antes de la primera vuelta, ¿no?
Exacto.
Claro, porque Uribe tiene bastante apoyo en los pueblos y por ahí eso no se refleja tanto en las encuestas. Y Mocus tiene más en las ciudades. Y bueno, ahí sí se reflejaba.
En los
esto.
Jóvenes, eso, más que
esto
nada.
Esto es lo sí. que él, su opinión, ¿no? Personal.
Sí, exacto. Bueno, vamos rápidamente para una columna.
Industria Nacional.
Industria Nacional. Hechos periodísticos que marcaron la semana.
Hechos periodísticos que marcaron la semana.
¿Cómo estás?
¿Cómo le va? ¿Qué, cuánto movimiento hay en este estudio?
Sí, somos
una multitud. Somos un montón.
Se está agrandando la familia.
Es una fiesta, estamos en fiesta.
Nos
con la música de fondo encima, full estamos, ¿eh?
Bueno, esta semana hubo muchas repercusiones por una confesión de Mirtha Legrand el martes pasado en sus tradicionales almuerzos. Está invitada Florencia Raggi, que es la protagonista de una película que se estrenó ayer, que se llama Cómplices del Silencio, una película ambientada en el año 78 en Argentina, en la época de la dictadura. Y en esa mesa estaban comentando acerca de la complicidad o no de la gente que en aquel momento no decía lo que pasaba.
¿Y qué pasó? ¿Mirtha se sintió conmovida por eso?
Mirtha se sintió tocada porque Arnaldo André, que también está invitado a la mesa, dijo, bueno, en realidad los que no decían nada, mucha gente no sabía por qué no le había pasado a nadie de su familia. Y ahí Mirtha dijo, a mí sí me pasó.
Se quebró.
Se quebró y habló por primera vez después de más de 30 años. Dijo que su sobrina, que se llama María Fernanda Martínez Suárez, que es la hija de su hermano, Josecito, que es
el director de cine.
El director de cine y presidente del Festival de Mar del Plata de cine. Junto con su novio, que es Julio Enzo Panebianco, habían sido secuestrados en el 77 por un grupo de tarea del ejército. Los sacaron de su casa, ellos vivían en Palermo. Y los tuvieron secuestrados y los torturaron durante un tiempo.
¿Y qué edad tenían ellos?
Ellos tenían 23 años. Mirtha contó que en ese momento, cuando se enteró, ella estaba trabajando Canal 13. Canal 13 estaba en manos de la Marina en aquel entonces. Entonces habló con uno de los directivos del canal y le dijo, por favor, que la ayude, que necesitaba salvar a su sobrina y al novio. El directivo le dijo, mire, no se meta, es muy peligroso, no le conviene. Entonces Mirtha agarró y llamó al ministro de Interior, consiguió el número de Albano Arguindegui, que era el ministro de Interior de aquel entonces, y al final consiguió que liberen a la sobrina. A las 48 horas la liberaron cerca de la General Paz.
Sí.
Después de esta confesión...
Esto no se sabía, digamos, no lo había hablado nunca antes, ¿o sí?
En realidad se sabe porque esto forma parte de uno de la mega causa que se volvió a abrir hace poquito.
Ajá.
Que más conocida como Primer Cuerpo, en donde fueron testigos, se contó, pero lo que nunca se supo era el parentesco con Mirtha, porque claro. Mirtha tiene como un nombre de fantasía. En realidad ella se llama María Rosa
Martínez Suárez.
Claro, no se llama Mirtha Legrand.
Claro.
Y el día siguiente, en el programa 678, hubo un debate acerca de esto y fueron muy duros todos los panelistas. Primero pusieron un informe en el cual ponían las imágenes de este almuerzo con material de archivo del 78, en donde Mirtha estaba festejando en su mesa con estaba Susana Jiménez, Ginette Reynal, festejando el mundial, que se había ganado el mundial, y se mostraban tolerantes con la dictadura. Decían que en realidad lo que se decía era porque se quería desinformar a la gente desde el exterior.
Que era una campaña anti-argentina.
Una campaña anti-argentina.
Y que yo me acuerdo de ese video, lo vi, no es que estaba Envolver. Presente, sí, lo vi.
Pasan siempre.
Y que ella decía, lo vi el presidente Videla con lágrimas en los ojos.
Se emocionó.
Sí, sí. Fue a almorzar con Mirtha en alguna oportunidad también Videla.
No, ella se encontró con Massera en realidad en una cena, pero íntima, no en el programa.
Tenía entendido que sí.
Bueno, y después de este informe bajan al piso y comentan que llegan como a varias conclusiones y dicen, por ejemplo, que esto Mirtha lo hace porque tiene una incontinencia de protagonismo, que necesita siempre ser el centro y que en realidad no se le puede tener piedad a esta mujer porque no solo fue cómplice de la dictadura, sino que fue aliada de los dictadores, de los militares, y que usó su programa como una apología de los crímenes que se estaban acometiendo. Uno de los invitados en 678 era Juan Leirado, que también coprotagoniza con Florencia Raggi esta película, y dijo, además de coincidir con todos, que nunca más se va a volver a sentar en la mesa. Nacho Vial, el nieto, que por lo general no da notas, las únicas declaraciones que se le pueden llegar a escuchar es porque lo abordan en la calle, los noteros, pero él no dice nada.
Habla por Twitter.
Por Twitter.
Ay,
habló por Twitter y puso, Leirado, idiota, no entendés nada.
Uy.
Solo eso.
Insultos.
Puso. Sí.
Mirá todo lo que generó una película, porque Cómplices del Silencio generó que la señora...
Sí, confiese
que,
sí,
se arme...
que la critiquen, que salte el nieto a defenderla.
¿Ella después salió a decir algo?
Mirtha no salió a decir nada. La que habló fue Julieta Panebianco, que es la hija de la sobrina de Mirtha, y salió a hablar para aclarar una información que dio Sandra Russo. Carla Chusnovsky y Juan Leirado en este programa 678. Ellos dijeron que Mirta mentía en realidad porque su sobrino estaba muerto, que el año pasado se habían exhumado los cuerpos y lo habían reconocido, y que incluso Josecito había organizado un velatorio para despedir a los restos. Al día siguiente, Julieta Mañabianque salió a hablar y aclaró y dijo, en realidad nunca hubo un velatorio porque mi papá no está muerto, mi papá sigue desaparecido. Esa exhumación fue, es cierto, claro, pero hace 6 años, no el año pasado. Y al final la prueba dio negativo.
Y también hubo una tapa desde la revista 23.
Sí.
La señora cayó, sabía y cayó.
Sabía y cayó. Y también esta información fue publicada por Página 12, que además informó que el asesinato de Julio fue en un enfrentamiento, un fusilamiento, y informa que está enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. Eso es lo que publica Página 12. Al día siguiente, Sandra Russo se rectificó públicamente, pidió disculpas, y Página todavía no.
Todavía no dijo nada.
No, el mayor problema que generó todo esto fue una gran disputa con Magdalena Ruiz Guineazú, que en su programa Magdalena Tempranísimo en Radio Continental, junto a Gustavo Noriega, estaban comentando sobre lo que pasó, y se la notaba muy molesta con lo que habían hecho los panelistas de 678. Dijo que ella en el 80, cuando desde su programa de radio eran los únicos que decían lo que estaba pasando, los únicos que sacaban y cubrían las marchas de las abuelas de Plaza de Mayo, que ella jamás vio a ninguno de los que están 678 hacer nada por los derechos humanos. Y dijo, aclaró, es cierto que hay muchos que no tenían la edad para hacerlo,
claro,
pero hay otros que sí, y que no solo no hicieron nada, sino que trabajaban en el medio que tanto critican.
Claro, se estaba refiriendo
a Orlando Barone, que durante la dictadura trabajó en Clarín.
Sí.
Trapitos al sol, ¿eh?
Trapitos al sol, y los dilapidó una frase al final, Magdalena, raro en ella que sea tanta exactiva en sus afirmaciones, dijo, los de 678 me generan repulsión y un gran desprecio.
Y es que también le dan con un caño a ella en el programa, sí, bastante. No sé qué respuesta habrá tenido eso después en 678.
No, fueron muy cautos al día siguiente de 678.
Pusieron paños fríos.
Sí, sobre todo Orlando Barone dijo que él respetaba mucho a Magdalena por lo que había hecho en la CONADEP. Dijo, ustedes chicos, porque los demás se mostraban como más combativos frente a lo que había hecho Magdalena, entonces les dijo, ustedes no saben lo que significó la CONADEP, porque para todos fue, bueno, nada, nos juntamos a decir lo que estaba pasando, pero en esa época todavía los militares estaban al acecho y era muy difícil.
Tenían mucho poder todavía, se habían ido hace muy poco tiempo.
Todavía había mucho poder de las fuerzas militares, entonces dijo que se emocionó Orlando y casi se pone a llorar. Dijo, yo jamás me podría pelear con Magdalena, porque yo, si Magdalena se me para enfrente, yo me tendría que bajar la cabeza y pedirle disculpas.
Bueno, la respeta mucho.
Sí, la respeta mucho. Y todo esto terminó con que Pablo Yonto, que es periodista y representante legal de los familiares de desaparecidos, la quiere llamar a Mirta a declarar en el juicio.
¿En cuál juicio? ¿En alguno de los que están ahora vigentes?
En el juicio que está investigando sobre los crímenes cometidos en más de 60 centros clandestinos de Capital, La Pampa y la provincia de Buenos Aires.
Bueno, entonces, próximamente Mirta en tribunales.
Mirta tribunales.
Bueno, Mirta en tribunales.
Bueno, estaremos cubriendo ahí también ese momento.
Bueno, muy, muy buen informe, Esteban.
Bueno, será hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
A ustedes, hasta luego.
Vamos a la pausa.
Desde Palermo, República Argentina, transmite Radio Palermo, FM 93.9.
Titulares.
Titulares.
Titulares. Noticias del medio.
Noticias del medio.
La CIP presenta documental sobre muertes de periodistas. A 6 años del homicidio de Francisco Ortiz, un periodista especializado en narcotráfico, la Sociedad Interamericana de Prensa presentó el miércoles El Crujir de las Palabras, documental que denuncia la impunidad de más de 50 asesinatos de periodistas en México. La producción se presentará en diversos países como muestra del problema que enfrenta la prensa en ese país al investigar esos casos de narcotráfico.
Agencia de Prensa Española despide a 25 periodistas. La Agencia Internacional de Noticias de España despidió a 25 periodistas y empleados debido a las dificultades económicas que atraviesa la empresa. La medida se debe al rechazo de los sindicatos a aceptar una rebaja salarial, como propusieron los directivos. Los empleados habían realizado huelgas por 2 días a fines de abril para protestar contra la reducción de los salarios.
Protestas por periodistas asesinados en Filipinas. Los periodistas filipinos pidieron al presidente electo Benigno Aquino que ponga fin a los crímenes durante los trabajadores de la prensa y aseguraron estar hartos de oír promesas vacías. Durante el gobierno anterior se registraron 107 muertos de periodistas y en ninguno de los casos se capturó o juzgó a los responsables. La semana pasada, 3 comunicadores murieron acribillados a balazos.
Maradona, los periodistas deberían pedir disculpas. El director técnico de la selección argentina aseguró en la conferencia después del partido ante Grecia que los periodistas deben pedirle perdón al equipo. Entre otras declaraciones, dijo que la prensa se apresuró a juzgar al plantel y que los periodistas hablaron antes de ver el desempeño de los jugadores.
Inaugura un refugio anticensura para periodistas. Reporteros Sin Fronteras inauguró en su sede central en París un refugio anticensura para periodistas, blogueros y disidentes con el fin de proteger sus comunicaciones y conservar el anonimato, informó hoy la organización. Buscan promover una internet libre y accesible para todos debido a la gran cantidad de ciudadanos que son encarcelados por expresarse libremente en la red. El servicio será gratuito.
Bueno, seguimos con el programa. Agradecemos acá a Javier y a Carla que debutaron en el aire. Ya leyendo los titulares. Muy bien, chicos. Hasta la semana que viene. Bueno, seguimos con el programa, chicas. Estábamos hablando, recordamos, sobre las elecciones en Colombia, donde se impuso Juan Manuel Santos, y estuvimos hablando de algunos de los puntos polémicos, sí, o cuestionados sobre la elección, que primero fueron las encuestas, las relaciones de Santos con los medios de comunicación.
Del gobierno con los medios de comunicación.
Del gobierno, lo que queda de Uribe, y bueno, y hay más cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, está la operación Camaleón, con la cual estuvimos hablando recién con el periodista, que consideraba que no había beneficiado a Santos, al contrario de lo que dice Mocus. Recordemos que la operación Camaleón...
¿En qué consistió la operación Camaleón?
Fue un rescate realizado por las fuerzas...
300 soldados del ejército en una zona que se llama Guaviare, en Colombia, y rescataron a 4...
Policías y coroneles. Quienes estuvieron más de 11 años en poder de las FARC. Lo que se dijo, como esta operación quedó en el medio de la primera y la segunda y el balotaje en Colombia, Mocus consideró que esta operación favorecería sin dudas a Santos en elecciones. Así fue lo que él dijo. Y ahí se desató otra polémica, a ver qué pasaba con la segunda elección, con el balotaje, digamos, y realmente repercutía, porque recordemos que Santos fue el ministro de Defensa durante el gobierno de Uribe y fue uno de los principales encargados de lo que fue la operación Jaque, que fue la encargada de liberar a Ingrid Betancourt en el 2008,
sí.
Que fue una operación muy grande, muy importante, que bueno, que dio la vuelta al mundo, ¿no?
Y aparte Santos es una de las personas que promueve la seguridad democrática de la que tanto... promocionó, sí, y se jacta Uribe. Entonces, igual él no lo llama seguridad democrática, ya. Él dice, tiene otra palabra con democracia, como unidad democrática, algo así, pero que termina siendo exactamente lo mismo,
claro,
que lo que hacía Uribe.
Y estuvo muy hábil también Juan Manuel Santos durante la campaña, porque cuando vio que él había llegado a su techo de votantes, uh-huh, y que Mocus había subido 20 puntos en las encuestas, hizo un volantazo y llamó a Juan José Rendón para que y quien le dio nuevas herramientas para que se focalice en que él era el candidato uribista.
Claro, JJ Rendón es más conocido así como JJ Rendón.
Ah, sí.
Es polémico el tipo porque el tipo, yo lo escuché justamente hoy a la mañana, le hacían una entrevista y el tipo es muy de, como que todo lo relaciona con la guerra.
Sí.
Él dice todo que la guerra de los romanos, los otomanos, de los británicos, no sé qué, pero, o sea, todo el tiempo es con una guerra absoluta y por algo lo habrá adoptado la campaña de Santos y bueno, y por algo ganó.
Sí, también algo que fue considerado por algunos del Partido Verde como un ataque era que le preguntaban si estaba con o contra Uribe, si lo extraditaría, por ejemplo. Uh-huh. Si creía en Dios también, porque él, sí. Mocus declaró ateo.
Que él no creía en Dios.
Y si admiraba a Chávez. También era otro de los puntos que trató de focalizarse Santos para como tocar los puntos débiles,
claro,
de Mocus.
Claro. Encima también hay que tener en cuenta que en la primera vuelta uno de los puntos que le hizo como ese tropezón a Mocus fue que él quería aumentar los impuestos.
Una medida bastante antipopular.
Claro, o sea, a nadie le gusta que le suban los impuestos más de lo que están. Entonces claro. Decían que ese fue uno de los puntos más importantes de los cuales se da razón de que no haya ganado ni haya tenido más votos Mocus.
Bien, y otra de las polémicas que rondaban a las elecciones es que desde la Misión de Observación Electoral, la MOE, en Colombia, que se encarga de, bueno, observar justamente que las elecciones se desempeñen bien, dijeron en lo que fue la primera vuelta que pese a reportar pocas irregularidades en el proceso electoral, hubo muchas denuncias de registros de compra de votos a favor de la candidatura del partido de la U, Juan Manuel Santos. Esto llegó a un total de 15.000 denuncias de irregularidades en el sistema electoral, que es muchísimo, importante. Es muchísimo.
Yo también había escuchado que se hablaba de una compra de votos a nivel de comprarse como un mercadito así para las familias pobres, que con 100.000 pesos de allá, pongámosle 100 pesos de acá aproximadamente,
claro.
Se compraban cosas que normalmente no podían. Entonces con ese, que viene siendo algo muy poco, algo muy básico, se compraban el voto. Decían, bueno, yo no sé por quién votar, pero me están dando los de este lado un mercado, bueno, voy a votar por ellos. Y así era como se estaban ganando los votos. Se hablaba de eso, no claro. Está confirmado ni se aprobado.
No, fue una de las acusaciones. Exacto. Las denuncias existieron.
Sí.
El tema es que, bueno, no se sabe bien de dónde provienen y en qué quedó eso. Pero hay una realidad, es que sí hubo denuncias y que Mocus apuntó contra Santos.
Justamente en eso, que es muy grave.
En el fraude, sí.
Bueno, otra de las características de la campaña que podemos decir es una publicidad ofensiva que inundó todas las calles de Bogotá y de los principales puntos de Colombia, sí. Que eran carteles con Chávez, Correa, Jojoy y Mocus. ¿Jojoy quién es?
El para... mono Jojoy eres uno de los principales jefes guerrilleros en Colombia.
Ah.
O sea, no lo queremos.
No es muy querido.
Hablo por mí, no sé, pero no es muy querido.
Claro, y estaban en esa publicidad con los pantalones abajo y diciendo una frase, nos dan...
Bueno, porque Mocus se destacó cuando él fue alcalde de Bogotá, hay que decir, hizo una muy buena labor en Bogotá y es reconocido por eso.
Dos veces alcalde.
Sí, y en una de esas, siendo alcalde, lo que hizo fue en una charla, en una conferencia en la Universidad Nacional... Se bajó los pantalones y le mostró todo su colita.
Sus partes.
Su parte trasera a toda la audiencia.
Ah, un Charlie García cualquiera.
Entonces, ese era uno de los puntos que también muchos de los opositores a Mocus decían, no podemos dejar que una persona
claro, algunos lo haga. Lo trataban de payaso también por este hecho.
Exactamente. Bueno, para seguir hablando del tema, estamos en comunicación con Pablo Biffi, que es periodista de Internacionales de Clarín, especializado en Latinoamérica. Hola, Pablo, ¿nos escuchás?
Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, ¿y vos?
Bien, todo bien.
Pablo, para empezar, ¿cómo fue durante la campaña la relación entre los candidatos y los medios de comunicación?
Mira, hay una particularidad, que es que el presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, es un hombre de los medios. La familia Santos es la antigua propietaria del diario El Tiempo de Bogotá, el diario más importante de Colombia, uh-huh. Con lo cual el diario El Tiempo hizo una aclaración diciendo que iba a apoyar abiertamente a Juan Manuel Santos, que era un hombre de la casa. Eso claro. Por el lado de la prensa en gráfica. Por el lado de la radio y la televisión, hubo muchos debates, varios debates entre todos los candidatos para la primera vuelta, entre los 7 candidatos para la primera vuelta, y después 3 o 4 debates más entre Santos y Antanas Mocus para la segunda vuelta. Yo te diría, de lo que yo escuché, fueron bastante equilibrados para la primera vuelta entre los 7 candidatos, y bastante equilibrados también hacia los 2 candidatos para la segunda vuelta, con un, te diría, leve favoritismo para Santos en el último tramo de la primera vuelta y en la segunda vuelta. Y te digo por qué. porque cuando Antanas Mockus, en marzo aproximadamente, era un candidato que prácticamente no, o en enero era un candidato que no medía en las encuestas, pero en marzo fue un candidato que iba primero en las encuestas. Ese salto hacia estar primero en las encuestas fue en gran medida también producto de el espacio que le dieron los medios, de alguna manera reflejando el fenómeno que significaba Antanas Mockus en ese momento.
Y vos, como periodista que fuiste a cubrir estas elecciones, ¿qué diferencias encontrás entre la cobertura de una elección presidencial acá en Argentina y en una en Colombia?
Mira, los medios le prestaron mucha atención, obviamente, a la primera vuelta. Fue una elección muy particular por este fenómeno extraño de Antanas Mockus, que era lo que te decía recién, un candidato prácticamente sin partido político, que no es nuevo en la política, porque obviamente fue dos veces alcalde de Bogotá, ya había sido candidato a presidente, pero se generó todo un fenómeno no solo en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales como Twitter, como Facebook, en donde el candidato estaba muy, muy presente. Para la segunda vuelta lo que pasó fue algo muy curioso. El domingo previo a las elecciones hubo la liberación de estos rehenes en poder de la FARC.
Operación Camaleón, claro.
Claro, que prácticamente se comió 3-4 días de los últimos días de campaña, en donde el tema principal fue la liberación de los rehenes, que obviamente favoreció a Santos, porque Santos, al haber sido ministro de Defensa de Uribe, al haber sido uno de los impulsores de el rescate por la fuerza o el rescate militar de los rehenes, eso evidentemente lo favoreció mucho. Y además, bueno, ya en la segunda vuelta estábamos en pleno mundial, y si bien Colombia no está clasificada para este mundial, el mundial, tanto para la radio y para la televisión, se comía gran parte, por ejemplo, de la mañana informativa de Colombia. ¿Por qué? Porque las radios no solo tenían programas dedicados al Mundial, sino que transmitían los partidos del Mundial, cualquier partido del Mundial, y obviamente los dos principales canales de televisión también pasaban los partidos del Mundial, con lo cual gran parte de la mañana de lo que son los programas periodísticos, políticos más importantes de Colombia, se iban en la cobertura del Mundial.
Sí. Bueno, yo te iba a preguntar, siendo tú periodista, ¿tuviste un fácil acceso a estos candidatos?
No te escucho bien, discúlpame.
¿Tuviste un fácil acceso a los candidatos siendo tú periodista o a nivel total del periodismo, tuvo un fácil acceso a cada uno de los candidatos?
Sí, digamos que sí. Para la primera vuelta fue más fácil, obviamente, acceder a los candidatos. Para la segunda un poco más complicado, pero sí, no era, digamos... Digamos que si uno insistía y se lo proponía, se podía tener unos minutos aparte con los dos candidatos, o con Antanas Mockus o con Juan Manuel Santos para la segunda vuelta, y con el resto de los candidatos para la primera. Lo que ocurre en Colombia, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, es que hay mucho menos intermediación entre periodista y candidato. Digamos que aquí uno tiene que pasar por infinidad de asesores, de jefe de prensa, de subjefe de prensa, de tercero de prensa, de cuarto de prensa, y en Colombia eso es mucho más sencillo, digamos.
Claro.
Hay una persona con la que se puede hablar y que dice sí se puede o no se puede, y no hay tanto misterio en eso, ¿no?
Ahora, hubo muchas polémicas en estas elecciones y muchas acusaciones cruzadas. ¿Te parece que hubo campañas sucias por parte de alguno de los dos candidatos?
Mirá, en la primera vuelta, sobre todo en la primera vuelta, hubo acusaciones cruzadas, sobre todo entre Santos y Mockus, sobre todo cuando Santos vio que efectivamente la campaña de Mockus estaba sólida, y entonces ahí hubo un cambio de estrategia en la campaña de Santos, en centrarse más en cuestionar a Mockus y en cuestionar la capacidad de Mockus para gobernar. Ya la segunda vuelta estaba virtualmente resuelta con el resultado de la primera, y ahí hubo un cambio en Mockus que no lo favoreció para nada, porque se vio un Mockus mucho más agresivo, mucho más atacando a Santos en un rol que no es el de él, en un perfil que no es el de él, que tampoco lo favoreció porque, bueno, los 20 y pico puntos, los 25 puntos que le había sacado Santos en la primera vuelta eran indescontables para la segunda.
Sí, claro. Recién estuvimos hablando con un periodista del Espectador de Colombia y nos dijo que para él las encuestas que fueron tan diferentes a los que fueron los resultados de la primera vuelta no tuvieron ninguna intencionalidad de parte de nadie, al contrario. ¿Vos qué opinas respecto a esto? Porque la diferencia fue muy grande en cuanto a lo que...
Sí, hubo una diferencia de 25 puntos en la primera vuelta cuando se hablaba virtualmente de un empate técnico.
Mirá, claro.
Yo creo que lo que pasó fue lo siguiente. En primer lugar, yo creo que todo el fenómeno de la ola verde de Mocus tuvo un pico que llegó a un punto y allí se estancó. Y en segundo lugar, las encuestas en Colombia, por lo que es geográficamente Colombia, no medían en pequeños pueblos del interior del país, que esos pueblos son básicamente voto de Uribe, o sea que se traduce en voto de Santos. Con lo cual hicieron una proyección, me parece, sumamente equivocada. Hubo un error metodológico, me parece, muy grave de los encuestadores, porque todas las encuestas se equivocaron igual, digamos. No es que solo una se equivocó o solo dos se equivocaron.
Fueron todas. Sí.
Entonces, ahí evidentemente lo que hubo es, en principio, que hicieron una proyección en función de un fenómeno que se había estancado, y en segundo lugar, que hubo un error metodológico gravísimo porque no tuvieron en cuenta amplias regiones del país, sobre todo vinculados al campo, en donde ese es un voto uribista muy 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 sólido y que se iba a trasladar a Santos.
Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo esta comunicación y estaremos en algún momento volviéndonos a contactar con vos.
Por favor, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Bueno, volvemos al aire, pero vamos rápidamente a una columna.
Marca registrada.
Marca registrada. Marca registrada. Marca registrada.
Periodistas que hicieron historia.
Periodistas que hicieron historia.
Bueno, a full con la música de boliche típico, perfecto, digamos, para un viernes. Saludamos aquí a la señorita Laura Cañupán.
Hola, ¿qué tal?
¿Dijeron lo del boliche por algo? ¿Porque llegaba yo o qué?
Por eso, ¿no? Para recibirte a vos.
¿Tienes fama, Lau? ¿Tienes fama?
No, ¿de qué? Chica, por favor.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Una nueva columna, una nueva oportunidad para presentar a un periodista. En esta ocasión les voy a hablar de Richard Stolley. ¿Les suena de algún lado? Creo que lo deberían conocer.
A ver, recordanos un poco, porque estamos desmemoriadas.
Yo creo que sí, pero no quiero decir nada.
Bueno. Trabajó en las revistas Life y People.
Sí.
Sí, iba bien.
Bueno, trabajó en Time Inc., que es como la corporación que publica estas revistas, 56 años. Estuvo 19 años en Life, empezó en 1953, y después de Life estuvo en People, fue el primer editor en 1974 hasta el 82. Después se tuvo un puesto de Senior Editorial Advisor, que sería como un editor que aconseja, uh-huh, en Time Inc. Bueno, les voy a hablar un poco de cómo comenzó. Es un periodista que tiene una trayectoria muy renombrada, es muy conocido, pero él empezó en un diario muy chico, a los 15 años, en la sección Deportes, que nada tiene que ver
nada
con lo que
ver
hizo después. En su ciudad natal, que es Illinois, el diario se llamaba Peking Daily Times. En su familia no había periodistas. Su mamá era profesora, su papá manejaba una fábrica, pero era un ávido lector. Él dice que eligió esta profesión por la crianza que tuvo. Él a los 12 años decidió que quería trabajar de esto y nunca se arrepintió. Empezó a trabajar durante la Segunda Guerra Mundial porque había un diario local, y él conocía al editor de la sección de deportes. Debido a la guerra, el editor tuvo que ir a combatir, y como eran amigos, recomendó a Stolley al señor que publicaba,
sí,
al director. Como la editora del diario era una mujer que tenía unos 20 años, el director prefirió contratarlo a él, que tenía 15 años, que en lugar de dejar a una mujer a cargo de la sección de deportes.
Ah,
o sea,
bueno,
lo tomaron, fue como de casualidad, entró. Y bueno, él tenía dos pasiones, ¿sí? Una era la escritura y la otra era los deportes. Bueno, él empezó a trabajar en el diario de su ciudad, y tuvo que, se arruinó su carrera como deportista.
¿Iba a ser deportista?
Claro, él, o sea, le gustaba participar, pero como ahora estaba escribiendo en la sección deportes, tenía que escribir las notas y no podía participar más. O sea, como que se frustró su carrera de deportista.
Prefirió el periodismo antes que el deporte.
Sí, sí. Y tenía que escribir sobre sus amigos. Y de cierta forma también tenía que criticarlos. Entonces no se convirtió en el preferido, sino que fue como uno de los chicos menos populares de la escuela. Lamentablemente.
Pobre. Claro, tenía que criticar a sus propios compañeros.
Claro, él se tenía que levantar a las 5 de la mañana, iba al diario, editaba la sección de deportes y después iba a la escuela. Tenía que hacer ciertos sacrificios, porque los viernes había partidos, y bueno, cuando los chicos salían a festejar, él se tenía que ir a su casa a escribir la sección de deportes, y bueno, después...
No podía salir a festejar con el resto.
Claro. Bueno, él estudió en Medill School of Journalism, que es una escuela dedicada a la formación de periodistas, y cuando se graduó casi se pierde la oportunidad de su vida. Dice que su último año de estudio fue muy difícil. Era bueno, un buen alumno. Entonces un profesor lo recomendó para que trabaje en la revista Life. Iban a hacer una serie de entrevistas. Pero, a pesar de que había sido uno de los pocos seleccionados para esta entrevista, se olvidó que tenía que ir. Entonces él estaba en su casa.
Ay, dice, pobre. ¿Cómo se va a olvidar?
En un momento se dio cuenta de qué hora era y faltaban 2 minutos para la entrevista. Pero estaba vestido como de entrecasa. Tenía puestos unos pantalones cortos y una remera vieja. No tenía tiempo de cambiarse. Entonces agarró, se puso un suéter y se fue como estaba, ¿no? Así impresentable, se puede decir. El profesor, cuando lo ve llegar, dice, ¿qué pasó? Encima que llega tarde, parecía un pordiosero como estaba vestido. Pero así todo, con esa apariencia, le ganó el puesto a 2 mujeres y a un hombre que estaban bien vestidos, ¿sí? Y la revista Life le ofreció el puesto de reportero unos meses después de que se graduara. Así que se egresó y ya tenía asegurado un trabajo en la revista Life, nada más ni nada menos.
El sueño de todos.
¿Eso sí. ¿En qué año?
Cuando era adolescente, habría tenido unos 19 años. Claro, había terminado de como la universidad, claro. Una carrera terciaria. Así es. Bueno, esto fue un poco de la vida de Richard Stolley, más conocido por su participación en la revista People, que fue el fundador. Y bueno,
De Life pasó a People.
Claro, él estuvo en Life primero, en el 74, y después, cuando cerró la revista Life, dejó de publicarse, pasó a People, y bueno.
Y es lo que es hoy en día la revista People.
Así, sí. Él le define que, bueno, que... No es una revista de chusmerío,
sí,
sino que, o gossip, como se dice en inglés, sino que es un periodismo de personalidades.
Claro. ¿Sí?
Ahora él se mudó a una ciudad más chica y se dedica a trabajar en una revista local un poco más chica, a pesar de que le ofrecieron puestos en grandes revistas.
¿Cuántos años tiene ahora?
Ahora tiene 82 años.
Ah, ya está bastante retirado.
Pero a pesar de todo, lo buscan, los medios quieren que trabaje para ellos, pero él se dedica a entrevistar a desconocidos. Hace grandes historias, claro. Dice que no necesita entrevistar al presidente, por ser un ejemplo, para disfrutar lo que hace.
Bueno, un nombre que quedará en la historia.
Una marca registrada.
Una marca registrada.
Una huella muy grande, dijo Euge.
Bueno, Lau, te agradecemos mucho y nos vemos la semana que viene.
Bueno, así es. Chao, hasta luego.
Gracias. Bueno, tenemos unos pocos minutitos para despedirnos. Estuvo muy bueno el programa. Gracias por la conducción a Laura Garzón. Fue muy importante tu presencia.
Ay, hoy, gracias.
Enviada especial,
gracias,
desde Colombia. Bueno, tenemos que despedir. Nos quedan pocos segundos. Nos vemos el viernes que viene.
El próximo viernes.
Vamos a Argentina.
Bueno,
no lo podía evitar decir.
El domingo, sí. Por favor, yo también. Yo sé que soy colombiana, pero voy por Argentina.
Unos partidazos.
15:30.
España, Portugal, Argentina, México, Brasil, Chile. Bueno, Inglaterra, Alemania. Terrible semana,
sí, sí,
mundialista.
Sí, creo que vamos a sufrirte en cada,
sí,
partido.
Todos. Nos vamos a jugar la vida ahí.
Bueno, pásenla lindo.
Que viene.
Hasta luego.
Chao.